Un letrado pidió la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Palabra de Dios. Ya Fernando está hablando esta mañana de la primera parte de esto, o eso me ha dicho que iba a hacer, yo no sé si lo ha dicho, ¿no? De la escucha de Shema. Me toca lo más divertido. Lo más divertido que es el amor. Y no hay mandamiento más importante que este. Y a mí me llama mucho la atención cómo poca gente, y confieso mucho, cómo poca gente, poca, ¿eh? O sea, un porcentaje pequeño. Poca gente se confiesa de no haber amado a Dios. Digo, a lo mejor es que todos lo aman. Pero claro, si tienen que confesarse de otras cosas, significa que no lo están amando. Claro. Me acuerdo que hubo una señora que me dice: sonsáqueme, padre. Entonces llegó y le digo, tú. Entonces empiezo a preguntar que se le ha matado a alguien, a la suegra, lo de siempre, vamos. Y le digo, ¿y tú tienes soberbia? Y dice, ¿soberbia? No sé ni cómo se escribe. Y digo, no tenía soberbia. Impresionante. Yo no sabía cómo seguir. Y le digo, bueno, digo, ¿y crees que has amado a Dios sobre todas las cosas? Y me dice, sí, claro. Y dice, yo, ¿a quien más amo es a Dios? ¿Y le amo? Digo, ¿y siempre lo has estado amando en todo lo que haces? Y me dice, sí, siempre. Y todo lo que había dicho antes era increíble. Digo, no, siempre no. Y dice, ¿cómo que? ¿Me estoy insultando? Digo, no, te estoy insultando. Una confesión de trama, no me acuerdo, ¿no? Pero sé que se violentó y le expliqué y le dije, no, digo, es que si tú te confiesas de algo, es decir, si cometes algún otro pecado, significa que no estás amando a Dios, si estás amando a Dios no hay pecado, ¿no? Pero más que eso, ¿esto se cae?
No.
¿Eh? Si se cae, si me muevo, si no me muevo.
Cuidado con los clavos.
Cuidado con los clavos. Se parece el club de la comedia, es una enseñanza, ¿verdad?
Sobre todo que no te rompas el amor
de Dios. El Señor nos dice que haremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. O sea, que le amemos todo el tiempo y con todo. Claro, esto es muy complicado, puede parecer, pero nosotros sabemos, porque nos hemos encontrado con el amor de Dios, que no es tan difícil. Que lo que decía esta señora era verdad. Que aun a pesar de nuestro pecado, podemos estar amando a Dios. Que aun a pesar de nuestra miseria, podemos estar amando a Dios. De hecho, si acudimos a pedirle perdón es porque le amamos, no porque no nos importe. Podemos amar a Dios a pesar de nosotros mismos. Porque a veces nuestro mayor enemigo somos nosotros. Y sobre todo porque Él nos amó primero. No voy a repetir la enseñanza de la primera semana del seminario, que hemos oído todos y hemos seguro que proclamado muchas veces. Pero el amor de Dios está muy por encima de todos nuestros sueños. Está muy por encima de todos nuestros deseos. El amor de Dios, en el fondo, es el Espíritu Santo. Decimos, el amor de Dios, dice San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, que el amor de Dios se ha derramado. A veces en la renovación usamos esta palabra, el derramamiento del Espíritu, pero es, o sea, es eso, como cuando se derrama una olla de sopa en la mesa. O sea, es que se derrama, y se derrama, y es un gobierno apostólico, ¿no? O sea, se derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Se derrama, por tanto, el amor de Dios Y en el momento en el que vivimos llenos del amor de Dios, ya nuestra vida es totalmente distinta. Totalmente distinta. Y cuando descubrimos eso, nos damos cuenta que se acabó el querer controlar a Dios. ¿Cuánta gente hay todavía en nuestra iglesia, queridísima? ¿Cuánta gente hay que todavía intenta ganarse el cielo? Y además lo dicen así, y se quedan tan a gusto. Es que yo quiero ganarme el cielo, pues vamos a proposiciones. Porque ¿cuánto rosario cuesta el cielo? Estoy muy a favor del rosario, pero todos o uno. ¿Cuántas misas de domingo cuesta ganarse el cielo?
¿O todas?
¿O una sola gota de la sangre de Cristo? O sea, ¿por qué somos salvados? ¿Por lo que hacemos? Pues sabemos bien que no. Y eso es lo que nos recuerda. Porque vivimos con la certeza de que somos salvados, por lo menos todos los que estamos en esta sala, si no lo habríamos alabado como hemos alabado. Pero primero hemos tenido el aroma cristiano y luego la alabanza. ¿Eh? Es una cosa que yo la primera vez que fui a un encuentro nacional de la renovación, después de comer empezamos con el aeróbic, el león de la tribu de Judá, me acuerdo perfectamente, lo primero era el león de la tribu de Judá, y todos así, y así, pensaba que era solo el audio. Bueno, entonces empezaron el león de la tribu de Judá. Y yo digo, pues estos tíos están chalados. Yo pensaba que ya lo había visto todo en mi grupo, pero no. Y digo, ¿y por qué hacemos esto? Y uno, con mucho sentido común, me dijo, porque a estas horas tenemos sueño. Dice, y luego ya verás cómo viene la alabanza. Y es verdad, como hoy, empezamos con el aeróbic, así, porque tenemos sueño, porque no son horas buenas, ¿eh? Pero luego ya, entra el Señor. Por eso, empezamos con eso. Y si no hubiera sido, porque nosotros sabemos que ya estamos salvados, que Jesucristo nos ha salvado por su sangre, que por sus llagas, dice Isaías, por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas hemos sido salvados. Si no fuera por eso, no estaríamos a las 4 de la tarde, 4 y media, dando botes en una sala, con gente que más o menos bien, pero un poquito así, sería un poco raro. Pero como conocemos el amor de Dios, como conocemos que nos ha salvado, estamos encantados. Y estamos felices. Estamos felices porque hemos sido salvados por Jesucristo. ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Cómo no vamos a decir aleluya en cuaresma? Pues claro que lo decimos. Aleluya, ya lo hemos invitado. Aleluya, que Jesús está vivo. En misa no, pero en lo demás sí. ¿No? ¿Por qué? Porque sigue estando vivo en cuaresma el Señor. Incluso cuando celebramos el Viernes Santo, sigue estando vivo. No se muere cada año. Pero claro, luego viene lo otro, viene el mandamiento y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu energía, y siempre que hagas cualquier cosa y te asfixias diciéndolo, y dices, vale, yo he sido amado por Dios, yo he sido salvado por Dios, pero si tengo que hacer esto, y este es el mandamiento principal, vuelvo a querer encontrar a Dios. Y a veces nos pasa esto, que sabemos que nos ha salvado, pero se nos entra otra vez la moralina en nuestro ser. Sabemos que el Señor nos ha salvado, sabemos que el Señor nos ama con locura, sabemos que muy a pesar de nosotros mismos, el Señor no deja de amarnos. Pero como tenemos que amar nosotros, pues ya nos convertimos en esclavos de la moral. Nos convertimos en esclavos de la ley. Y nos convertimos en los gálatas antes de escuchar la carta de Pablo, y espero que después cambiaran, pero parece que no, porque seguimos igual. Y nos convertimos en esclavos. Y esto es espantoso, porque para ser libres nos ha liberado Cristo. Y para poder amar, yo solo puedo amar si soy libre. Porque, imagínate, tú me dices que te ame. Me dices, te obligo a que me ames. Pues lo llevas claro. Te quiero mucho, ¿eh? Pero lo llevas claro. O sea, no, yo no puedo amar obligado. Eso se llama violación. Claro. Uno no puede amar obligado. Entonces, ¿cómo puedo convertirme en alguien que obligatoriamente tiene que amar a Dios?
entonces no soy libre. Y sobre todo, no puedo amar. No es amor. Es una esclavitud y al final todo esto es una patraña. Y sé que Dios me ha salvado. Y lo he oído. Lo he escuchado. Lo he sentido. Pero vivirlo y amar a Dios es, sobre todo, dejarse amar por Dios. Amarás a Dios con todo el corazón. Voy a leerlo de nuevo porque es palabra de Dios y no quiero decirlo mal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, te dejarás amar por Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces serás libre para amar. Porque si no hay libertad, no hay amor. Si no somos libres, no podemos amar. Habrá otra cosa. Habrá violencia. Pero nunca amor. Y a lo que jugamos en el cristianismo es a amar. Y es a ser amados. Por eso no podemos obligar a nadie a que nos ame. Y entonces es cuando viene la moral. Y cuando tiene sentido la moral. Pero la moral tiene sentido siempre desde la libertad. Porque si no hay libertad, mal vamos. No hay amor. Y le damos mucha importancia a ese amor que hemos recibido, que nos sentimos así, un buspirinil, mariposas en el estómago y todo fenomenal con el Señor, y es verdad, pero nos convertimos en esclavos. Y es más, y a veces hasta esclavizamos a gente. Y los curas lo que digo. Es verdad. Por eso, lo que hoy el Señor me pide que os diga a cada uno de vosotros, para que se lo digáis a cada una de las personas con la que os encontréis, es: el Señor te ama con locura, te ama gratis, te ama de gratis, te hace libre, y porque eres libre puedes amar. Jesús te ama y es el Señor. Lo primero que yo oí cuando entré en la renovación, además me lo dijeron. Yo la primera vez que fui, bueno, ¿a qué hora hay que acabar? ¿A las 5 ya?
No,
no he dicho nada.
Menos
cuarto, ¿sí? O sea, que tengo tiempo de decir tonterías y también para decir algo serio. Bueno, entonces yo, la primera vez que fui a un grupo de la renovación fue a Elohim, y yo llegué con un amigo mío, sacerdote, con Manolo. Yo no era cura, seminarista. Y llegué allí, y lo primero que me encontré fue un montón de gente que era muy simpática. Y ahí me sorprendió, porque yo tenía los carismáticos pues chalados. Porque el cura que me llevó estaba un poco chalado. Entonces, digo, bueno, pero yo voy. Me dijo, un domingo por la tarde, me dice, oye, ¿te vienes a rezar? Y yo, ¿cómo me voy a decir que no? Es seminarista. Estábamos comiendo y dice, vamos a rezar. Y yo, bien. ¡Qué suerte! Podríamos irnos al cine. Pero, dice, que sí, vente al grupo de oración. Vale, bueno, pues nada, vamos para allá. Y cuando llegué, eran normales, pero todos con Biblia. Maravilloso. Maravilloso. Yo, estamos tomando un café en un bar y cada uno con su Biblia. Iban todos, y entonces una chica que estaba ahí me dijo, Jesús te ama y es el Señor. Y dije, ya empezamos. Claro, entro en un bar y lo que me encuentro es a una chica guapísima, por otra parte, que me dice, Jesús te ama y es el Señor. Y digo, ay, rica, pues nada, gracias. Claro, no esperaba de nada, no esperaba de nada, pero tengo la suerte de poder decir que lo primero que oí en la renovación carismática católica fue, Jesús te ama y es el Señor. Le doy muchas gracias a Dios. Y entonces me quedé en el grupo. Y era un día normal, alabanza. Era un grupo que éramos jóvenes. Como 40 estaríamos ese día, más o menos. Y estábamos alabando al Señor. Yo me quedé alucinado. Yo creo que nunca había rezado así. De repente, algunos de esto lo habéis oído, pero os lo cuento porque es el amor de Dios en mi vida. Y de repente entendí, o me pasó por delante toda la historia de la salvación, entendí por qué el rey David bailó con un roquete de lino, un roquete, lo decimos siempre roquete, pues como un picardía litúrgico, así es una cosa, sin nada de bajo, y bailó con eso delante del arca de la alianza, el rey David, ungido por Dios, que vaya, con un roquete, así dando vueltas alrededor, ahora te lo imaginas, ¿no? Delante del arca de la alianza, que era el lugar de la presencia de Dios. Y claro, digo, o sea que yo puedo levantar las manos y las levanté y cantar y entendí un montón de salmos en los que se decía clamo a Dios gritando, levanto mi voz para que me oiga, alzo mis brazos a Dios. Y decía, pues que es verdad lo que dice la Biblia entonces, o sea, que lo que pone en la Biblia se puede hacer. Pues yo pensaba, claro, con esto de que el Señor, pedía de repente que todos los salmos y todo el Antiguo Testamento desaparecía para que yo estuviera sentado sobre una tabla de madera mirando al sagrario y solo podía rezar así, que está muy bien hacerlo, por otra parte es una cosa muy buena y muy recomendable, pero también se podía hacer lo que ponía en la Biblia. Me quedé alucinado, salí temblando. Los que me conocéis un poco o mucho, que algunos no sé qué mucho, sabéis que no paro de hablar. Bueno, pues salí callado. Y yo había quedado para ir a Buen Suceso, la parroquia que está en Argüelles, que es mi parroquia de origen, iba para allá, se había quedado para dar la comunión, para ayudar a dar la comunión en la misa de 8, ¿de acuerdo? Perfectamente. Y llegué allí, eran vacaciones, y llegué allí callado. Y el cura este, Manolo, me decía, oye, estás muy callado, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, nada. Y seguía mirando al suelo. Total, que me llevó a la parroquia, me soltó allí, y yo subí a misa a dar la comunión. Di la comunión temblando. Yo creo que nunca he dado la comunión así. Y al acabar, pues, oye, vamos a cenar. Siempre los domingos, después de misa de 8, los jóvenes de la parroquia nos íbamos a cenar. Y yo estaba de vacaciones del seminario y podía aprovechar. Pues no fui. Insistieron. Estaba yo solo en casa esos días. Me fui al McDonald's, compré unas hamburguesas, subí a casa. Me comí las hamburguesas, que para eso las había comprado. Sí, claro, que se nos enfriaron estas cosas. Sí. Empecé a releerme los Hechos de los Apóstoles. Miré el reloj, eran las 2:30 de la mañana cuando terminé. Y tenía la certeza absoluta, absoluta, que lo que acababa de leer y lo que había vivido esa tarde en el Elohim era lo mismo. Y ya, aquí estoy. Y eso es el amor de Dios. Entonces el Señor me dice, tienes que amarme con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Pero yo, ¿qué fuerzas tengo? Si no tengo fuerzas. Ser, sí, pero mira, ni en camiseta no te digo. Mente, pues bueno, ¿no? El otro día me mandaron una cosa, me dijeron, yo los lunes hasta que no me tomo un café y son las 5 de la tarde del viernes no soy persona. Pues más o menos esa es la mente que tenemos, ¿no? Hasta que no son las 5 de la tarde del viernes no somos persona. Y mente poca. Y fuerza, pues bueno, pues me da para levantar la Biblia y poco más. Y corazón, pues eso sí. Corazón sí tengo. Pero no por méritos propios, sino porque el Señor tiene corazón. Y porque su corazón fue traspasado. Y porque su corazón fue traspasado por amor a ti. Porque su corazón fue traspasado por amor a mí. Porque puedo descubrir el corazón de Cristo en cada uno de vosotros. Porque he descubierto el corazón de Cristo en mi parroquia, porque he descubierto el corazón de Cristo en mi comunidad, en la comunidad de siervos de Cristo vivo, porque puedo descubrir el corazón de Cristo en un montón de lugares. Y entonces tengo corazón, pero no es mío. Tengo corazón porque tú también lo tienes. Y entonces nuestro corazón tiene sentido porque el corazón de Cristo sigue latiendo. Y porque la sangre de Cristo no se ha enfriado, porque no está muerto, porque está vivo. Y entonces puedo amar a Dios. Pero ese amor no es un amor mío. Es el amor de Dios que está amando en mí. El amor de Dios está amando en ti. Si no, ¿me oís al fondo? ¿Sí? ¿Marta? ¿Se me oye? No. ¿Y por qué respondes? Sí, sí, sí. Bueno, me pongo aquí de frente. se ha derramado. Estamos esperando. Un aplauso al señor. Ya por fin se ha derramado el espíritu. Muy bien, luego vamos a tener la fusión. ¿Y va a ser así? Lo has grabado bien, ¿no? O sea, el derramamiento del Espíritu Santo es así, de golpe, no te lo esperas y ¡pum! ¡Cae! Y en el momento menos pensado, llega el amor de Dios y hace ¡pum! Y se queda. Y entonces, como está mojado, lo pisas y dices... Y te caes. Así es la vida. Entonces, tienes el amor de Dios, lo pisas y te caes. Entonces, como lo salvamos, y así estamos todo el rato, recibiendo el derramamiento del amor de Dios. El amor de Dios, que os estaba diciendo ahora, no es mi amor. Cuando el Señor me dice, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, es el amor de Dios amando en ti. Porque aquí hay alguien que no quiere que hable y no le pienso mencionar. Porque además ya le han pisado la cabeza. El amor de Dios es, y nuestro amor en el fondo es el amor de Dios amando a nosotros. Por eso, nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido. Si no, sería un desastre, ¿verdad? Con todo lo que hemos pasado. Seguro que vosotros podéis, si salierais a dar testimonio ahora, que ahora no lo vamos a hacer, pero aunque no es el momento, pero hay un montón de momentos que gracias a Dios tenemos en la renovación para escuchar testimonios de hermanos, en cosas sencillas y a veces en cosas gordas. Y con la cantidad de cosas que hemos pasado, ¿verdad? Yo sé de algunos de vosotros que habéis sufrido un montón. Ahí me ha tocado lo mío también. Cada uno, en todos los sitios vacinabas, ¿eh? Y con todo lo que hemos pasado, si no fuera por el amor de Dios, íbamos a estar bailando a las 4 de la tarde en el salón de actos de un colegio que está cerrado. Solo por el amor de Dios. Mira lo que le pasó. Esto creo que lo he contado alguna vez, pero a que veáis lo bueno que es el Señor. Decía Aristóteles, que era un paganazo. Aristóteles decía, él llega, empieza a pensar y dice, tiene que haber un Dios, ¿no? Y empieza a pensar y dice, a ver, ¿cómo? Pues por el movimiento. Empieza a saber el movimiento y dice que tiene que haber un motor, un primer motor que no se mueve para moverlo todo. Y decide que eso es Dios. Y dice, pero este motor inmóvil empuja y atrae como un imán todas las cosas a la plenitud de su naturaleza. Es decir, que el movimiento no es solo exterior, sino que también es interno para llevarnos a la plenitud. Luego el Evangelio lo dirá de un modo mejor. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Es mucho más interesante que todo esto de Aristóteles. Pero ya hay una intuición en el corazón del hombre que estamos hechos para caminar hacia la plenitud. Pero claro, ¿esa plenitud cuál es? ¿Cuál es la plenitud del hombre? ¿O puede vivir en plenitud el hombre estando en crisis? Claro, el que pone su confianza en el dinero está fastidiado, como Jota. ¿Lo has entendido? Era fácil. Claro, el que pone su confianza en el dinero está bastante fastidiado, porque luego además hay otros problemas, no solo los económicos. Entonces, cuando tienes ese problema, aunque estés podrido de dinero, ¿a quién se lo cuentas? Al dinero. Tu problema. ¿Y qué te responde el dinero? Pues ahí está. No puedo hablar. Ni siquiera hay caras en la... Bueno, la nuestra sí hay cara, ¿no? La del rey. Pero vamos, no hay monedas que no tienen ni caras. O sea, hay billetes que no tienen caras. O sea, ni siquiera te pueden mirar. Claro, hay otros que ponen su confianza. Me contaban que han vuelto... La gente tiene mucho tiempo libre y Dios parece que no tiene nada que ver en su vida. Pues han vuelto a hacer unos cultos celtas. Fíjate, hace un montón de tiempo que ya no se hacía eso, pero han vuelto. Ha vuelto a hacer cultos celtas por ahí por la Pedriza. Y se ponen unas túnicas, así, y se ponen a... Y van a abrazar árboles. Porque el árbol, dicen que da energía. y abrazan un árbol así y cerran los ojos y yo no sé qué sentirán, la energía del árbol. Claro, cuando tienes un problema vete a buscar el árbol ahí en la pedriza a ver si te responde, porque pues nada más, ¿cuál es? Claro, me llevo un pinar. ¿Cómo encuentras el pino ese? Bueno, a lo mejor le pusiste ahí un corazón, pero no es fácil, ¿no? Y hay otros que confían, ponen su confianza en unas cosas, en el fútbol. La que si tienes un problema, pregúntale al Real Madrid tu problema. Y luego ya el Atleti es así que no responde. Pero... cuando se te va. Claro, ¿el fútbol te responde? Pues no. Pues no te responde. ¿El dinero te responde? Pues no. Pero sin embargo nosotros tenemos algo maravilloso. Porque el amor es concretísimo. O sea, el amor no es ese sentimiento que tú tienes únicamente. El amor es la carne de Cristo. El amor es el Espíritu Santo, pero que es tan concreto como un hombre caminando por Galilea, porque por obra, ¿no?, fue concebido por obra y gracia del amor de Dios, del Espíritu Santo. Es algo tan concreto como eso. Y claro, resulta que Dios, el amor, se ha hecho hombre y ha vivido lo mismo que tú y que yo. Por tanto, cuando tengo un problema, pues le puedo decir, oye, ¿qué me dices, no? ¿Qué solución le buscamos a esto? O ayúdame, sácame de aquí. Y el dinero no te entiende, pero Jesús te entiende perfectamente. Porque ha pasado por lo mismo que tú. Perfectamente. Jesús sabe lo que es estar solo. Jesús sabe lo que es que le insulten, que le escupan, que eso a mí me parece una humillación. O sea, peor que los palos, a mí me parece, digo, es una cosa mía eso, ¿eh? Pero parece una humillación tan grande que te escupan en la cara. Y a Jesús le escupieron. Jesús sabe lo que es el divorcio, lo sabe muy bien. Fíjate que San José estuvo a punto de divorciarse de María. Estaba a la orden del día, ¿eh?, el divorcio en su época. O sea, pensamos que es ahora, pero también en tiempos de Jesús. Vamos, un hombre justo como José. María, ¿no?, iba a repudiar. O sea, lo conocen perfectamente. Seguro que muchos primos suyos estaban divorciados. Conoces el olor, vamos, perfectísimamente. Seguro que sabía lo que era un dolor de muelas y sin dentista. Con mucho iba al barbero, le encajaría en una cuerda en la puerta, ¿no? Porque ya está, no había dentista. Conoce lo que es un dolor de cabeza. Porque seguro que con ese sol que hay ahí en el desierto, no sé, digo, se pondría ahí un gorrillo o algo, y le tiene que doler la cabeza en algún momento. Lo sabe perfectamente. Sabe lo que es pasarlo mal y sabe lo que es pasarlo bien también, ¿eh? Lo entiende todo perfectamente. Entonces podemos acudir al Señor. Y el amor, ese amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que decían los judíos antes y se lo escribían por todos los sitios, de repente se convierte no solo en una cosa para colgar en la puerta y tocarlo al entrar y al salir, sino que el amor de Dios es el mismo Cristo. El amor de Dios es tan concreto como tu amor. Como tu amor a tu familia, como tu amor al hermano, como tu amor a tu madre, a tu hijo, a tu marido, como tu amor al que no aguantas y haces lo que puedes. Es así de concreto. Y además es compartido. Me acuerdo cuando me empezaron a dar yo tengo una cosa que se llama migrañas, que es un rollo, y duele mucho. Entonces la primera vez que tuve una migraña, yo había oído hablar de las migrañas, porque había uno de mi curso, del seminario, que se ordenó conmigo, que también tenía migrañas. Entonces yo le veía fastidiado y siempre decía, no sea para darle una jalequita. Yo quería que me cortaran la cabeza ese día. Pero de verdad, ¿eh?, un dolor horrible. Entonces al día siguiente que se me pasó, le llamo a este, se llama Jesús, es uno de mis cursos, se llama Jesús. Incluso hay tres que se van a hacer y se aprende fácil. Entonces le llamo, digo, Jesús, digo, ayer me acordé de ti, dice, hombre, ¿y dónde estuviste? Digo, con migraña, y dice, pues me falla. Pero yo le tenía que llamar, tenía que estar con alguien que comprendiera mi dolor de migrañas. Luego me enteré que lo llevaban con mucha dignidad mi familia, toda la familia de mi padre tiene migraña, vaya herencia que me anda. Pero, y esa es la herencia que he recibido de mi familia. Las migrañas, una maravilla. Pero yo tenía que hablar con alguien que me comprendiera. Y entonces llamé a Jesús no al de Nazaret, sino al de mi curso. Y me dijo, bueno, ¿y qué hago? Y le dije, pues ya me dijo que se tomaba unas pastillas y tal. Bien, luego ya fui al médico y me ha mandado otras que funcionan, que a mí me funcionan mejor, claro. Pero también llamé al otro Jesús, al de Nazaret, y digo, ¿y tú tuviste migrañas? En el Evangelio no viene, pero... No sé si las tuvo o no. Nadie puede decir, en el cielo, yo le preguntaré eso. ¿Tú tuviste migrañas? Nadie le preguntaré por las arañas, pues no entiendo su existencia en este mundo, pero Jesús no tuviste migrañas. Entonces le preguntaré al Señor, ¿tú tuviste migrañas? Pero yo no sé si Jesús las tuvo o no las tuvo, pero sé que me comprende perfectamente. Y sé que si no puedo, pues no puedo. Y si sé que lo que tengo es un dolor de cabeza, que lo único que puedo hacer es meterme en una habitación a oscuras y que no haya ruido, por favor, pues ya está, pues eso es lo que hay. ¿Y no vas a rezar? Pues mira, esta es mi oración, ¿qué quieres que diga? Claro, porque a veces nuestra oración es estar clavados en la cruz. Y cuando eso se convierte en nuestra oración, tiene sentido la cruz. Y entonces la cuaresma la miramos con otros ojos. Y la cuaresma la miramos no como un tiempo horrible, sino como un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia en el que tenemos una gracia especial toda la iglesia para orar más, para hacer mejor al ayuno y para hacer una limosna mejor, porque es una gracia de Dios, porque de nosotros no puede salir eso. De nosotros lo que sale es los agarrados y que no nos toquen lo nuestro, claro. Y lo que sale de nosotros es, pues mira, que no me duela nada, que estoy mejor. Y lo que sale de nosotros es, pues eso, estar tranquilos, que nadie nos moleste. Pero cuando estamos tranquilos y nadie nos molesta, estamos nerviosos, porque no tenemos a nadie a quien alabar. Y nuestro corazón grita. Porque lo que necesitamos es meternos en embolados para amar. Y en el fondo, aunque fastidie, nos encanta. Y nos gusta tanto que es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Porque a Él también le encanta. Se ha metido en el embolado de hacerse como tú y como yo, para amar y para que podamos amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y entonces sí puedo amar. Ya podemos amar. Menos mal. Menos mal que podemos amar. Porque el Señor nos ha liberado. Pero esa es la condición de posibilidad del amor. Si yo puedo amar, es porque soy libre. Y si soy libre, no es porque yo me haya liberado a mí mismo, porque no, eso no puedo hacer. Pero el Señor sí. El Señor nos ha liberado. Y el Señor le ha dicho, yo vuelo por ti. Y yo te quiero con locura. Luego vamos a tener la misa, que es el amor de Dios. El amor de Dios, tan frágil, tan concreto, tan... Y vamos a misa con fe. Es curioso esto de la fe. La fe es también obra del amor de Dios. Es que en el fondo es que todo somos fruto del amor de Dios. Entonces, cualquier cosa que digamos, la fe, el amor de Dios. En el fondo la fe es el don que tenemos de Dios que le ha costado la vida al Hijo. O sea, que es que no. La fe, que tú y yo tengamos fe, le ha costado la vida al Hijo de Dios. Para que yo tenga fe, Dios ha sido clavado en una cruz. Y luego me pide que le ame. Pues ¿cómo no le voy a amar? ¿Cómo no vamos a amar a Dios? Pues es que no hay ninguna razón para no hacerlo. Y miramos la... Nos ponemos ante la Eucaristía. Y vemos a Jesucristo. Mira, mucho mejor que esto que es un montón. Y nos ponemos en la Eucaristía y vemos al Señor y aquí, en mi primera misa, algunos estabais en la primera misa que yo celebré, que no era la, tenía una oficial que fue en Navarro,
aquí donde yo estaba, pero la primera misa que celebré fue al día siguiente de mi ordenación, en la casa que tenemos en la comunidad de Siervos de Cristo Vivo. Y fue una cosa muy bonita, porque era una misa pues, como esta que vamos a tener hoy aquí, en familia, pequeñita. Estábamos, pues no sé cuánta gente estaríamos, 60 personas, a lo mejor, o menos, incluso. Por lo tanto, no cabe más en la casa, o sea que estamos ya apretados. El altar, pues, el altar eran dos borriquetas con una tabla, ¿eh? Porque no había ni siquiera una mesa, y la mesa esa era la que hacía el altar, y sigue haciendo el altar todavía, ¿eh? Tenemos el altar así en la casa. Y aparentemente, yo me acuerdo que cuando se lo decía a la gente, me decía, pero esa es la misa que tú quieres celebrar. La primera misa tuya, quieres estar allí, en un bajo, en la noche, cuando podías, no sé, tenía un montón de opciones para celebrar el día siguiente de mi primera, el día siguiente de mi ordenación. Más ese día se lo pide todo el mundo, ¿no? O sea, que es están todas las puertas abiertas. Luego siempre lo están, es verdad que la iglesia, gracias a Dios, solemos tener siempre las puertas abiertas. Pero ese día más, me decían, ¿y lo que quieres es eso? Incluso algunos se metían conmigo. Decían, sí. Luego cuando estaba celebrando la misa, yo tengo muy pocos recuerdos de esa misa, porque estaba tan nervioso que no recuerdo nada. Pero sí recuerdo algo, que estaba Jesús, y estaba el Señor de Nazaret, y estaba el Espíritu Santo. Y recuerdo que empezamos alabando, tuvimos un rato de alabanza antes de empezar la misa, y en esa alabanza el Señor estaba encantado. No por mí, sino por lo que había hecho en mí, o sea, para demostrar, decir, mira, con este pintado lo he hecho un cura. Y todavía lo sigue diciendo. Entonces, el Señor debe estar encantado. El Señor está encantado con cada uno de nosotros. En realidad, somos la chifladura de Dios. Amar a Dios, amarás al Señor. ¿Y qué amaré? ¿Qué le voy a dar al Señor? Es que no se trata, el amor no es darle nada. Amar es amar, punto. A veces, No es hacer comercio con Dios. Es que yo amo más porque doy más. Bueno, será si quieres más. Tú tienes que dar pues, lo que tengas. ¿No? Si tienes menos, pues dar menos. No va en cantidades el amor. El amor en el fondo es toda nuestra vida. Porque o estamos amando o no estamos amando. O somos amados o no somos amados. Y amados por Dios somos siempre. Hace tres días, o cuatro, vino a confesarse un hombre y nos iba a contar sus pecados. Pero venía destrozado. El pobre hombre venía llorando, no paraba de llorar, no había forma de que dejara de llorar. No había forma tampoco, como lloraba sin parar, no podía decir sus pecados, pero los estaba diciendo con sus lágrimas. Ahí los tenía todos dichos. Y luego ya nos dijo, el hombre estaba destrozado. Y me dice, padre, ¿tú crees que Dios me va a perdonar? Esta pregunta no la hemos hecho muchas veces. ¿Tú crees que Dios me va a perdonar? Estuvimos hablando. Pues claro que Dios lo ha perdonado. ¿Cómo mira? ¿Cómo mira Jesús? ¿Te acuerdas de la mirada del joven rico? Se acerca el joven rico y le dice, se pone de rodillas, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno Dios. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida, para alcanzar la vida eterna? Dice, bueno, pues Jesús se lo quería quitar de encima, ¿no? Dijo, cumple los mandamientos. Dice, eso ya lo hago. Dice, y en ese momento, y mirándole, le amó y le dijo, toma todo lo que tienes, ven y lo das ahora a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Y en ese momento, mirándole, le amó. Esa es la mirada de Jesús. Pero Jesús no escribió el Evangelio, el joven rico se fue. ¿Cómo sería la mirada de Jesús para que otro que estaba por ahí, dijo, oye, que le está amando, escríbelo en el Evangelio? Porque ninguno de nosotros escribió el Evangelio. Luego el joven rico, yo estoy convencido que volvió, porque la mirada de Jesús es irresistible. Y es fascinante. Yo estoy convencidísimo, no viene en la Biblia, pero estoy convencido que volvió. y volvió con todo vendido además.
¿Qué? Todo vendido, claro, vendió todo y volvió. De hecho, se fue a venderlo, la es que eso no. ¿Cómo mira Jesús a Pedro? Pedro era un cabezota. Pedro era un hombre que era todo corazón. Y al ser todo corazón y ser pescador, era un borrico. Pero decía siempre lo que pensaba. Y lo decía siempre desde el corazón. Pero claro, cuando Pedro en el Sanedrín dice que no tiene nada que ver con Jesús, hay un momento en el que se cruzan las miradas. Canta el gallo y se cruzan las miradas. La de Pedro negando a Jesús y la de Jesús siendo apaleado. Y que mira Pedro. Y sabe lo que pasa. Y Pedro se va y llora amargamente. Pero ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Tú crees que le está reprochando algo? ¿Que le está diciendo, para eso está 3 años contigo? Anda. ¿No? No hace nada de eso. Se dio una mirada como diciendo, no, muchacho, como que yo te quiero. Pero es que luego se vuelve a encontrar, después de la resurrección, pasa lo mismo, pero a la inversa. Pedro, me amas más que esto, ¿te acuerdas, verdad? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Con una esperanza, ¿verdad? Cristo ha resucitado. Oye, vamos a quitar esas 3 negaciones con 3 afirmaciones de amor. ¿Pedro, me amas?
Sí.
Pedro se entristeció, pero Jesús estaba deseando. Oye, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea, que podemos amar después de haber negado a Jesús. No solo podemos, sino que Cristo resucitado, en quien creemos y a quien estamos predicando ahora mismo, después de haberle negado, nos dice, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Y a Judas? ¿Qué tal? Judas era el traidor, dice San Juan. Pero era el amigo de Jesús. Y además, un amigo muy amigo, o sea, tú no le dejas el dinero ahora si no te fías. Bueno, Jesús era judío, ¿eh? Esto es verdad, era judío. No lleva el dinero cualquiera. Judas era muy amigo. Muy, muy amigo. Y cuando se acerca en Getsemaní a darle el beso, Jesús acaba de sudar sangre. Porque lo que le venía encima era espantoso. Que solo puede ir un ángel a consolarlo porque sus amigos están durmiendo. Además. Y el único que está despierto, Judas. Y está maquinando. Maquinando la muerte de Jesús. Maquinando la muerte del Hijo del Hombre. Y se acerca y le da un beso. ¿Cómo es la mirada de Jesús ahí? Le dice, amigo. Le llama amigo, ¿eh? Amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús, que es Dios, que es el amor, que es la carne del amor, no llama amigo a cualquiera, pero si te lo llama a ti, aunque le entregues, aunque sepa que estás metiéndote, o sea, con la típica cosa de padre, niño, no hagas esto, niño, no hagas esto, niño, no hagas esto, pum, te lo dije. Pues el te lo dije, aún ahí, Jesús está diciendo, amigo, yo no os llamo siervos, os llamo amigos, amigo. Con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Te están metiendo los verdaderos y lo sabes, pero no puedo dejar de quererte. Padre, me decía esto. Padre, ¿me va a perdonar Dios? Pues claro que te perdona. ¿Cómo no te va a perdonar Dios? ¿Cómo no te va a perdonar? Pues que te perdona antes de que haya pecado. Igual que nosotros a quien queremos, antes de que nos la juegue, ya le hemos perdonado. Y le decimos, no, pero sí, ¿me perdona? Claro, te perdono, voy a perdonar, pero no me hagas esto, hombre. ¿No? Esto es lo que nos pasa. ¿Me perdonas? Que claro. Si ese no es el problema. El problema es, ¿por qué te metes en esto? ¿Por qué me haces esto? Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? La gente a la que queremos, que de repente te la juega. Puede ser gordo, puede ser pequeño, ¿no? Y llega, ay, ¿me perdonas? Está más tarde, ¿qué quieres? A mí lo que me importa no es perdonarte o no perdonarte, pues claro que te perdono. Pues el Señor nos dice lo mismo, claro que te perdono. Si solo tienes que pedirme perdón, pues claro que te perdono. Pero no te metas ahí. Dedícate a amar. Sé libre. Porque el problema del pecado es que esclaviza. Y luego, cuando miramos para atrás, decimos, podría haber dicho que no. Podría haber sido distinto, ¿no? Podría haber sido distinto. Porque me convertí en un esclavo. Y gracias a Dios ahora soy libre. Y gracias a Dios. Y solo a Dios. Somos libres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Con el prójimo como haces. Pero eso viene derivado, ¿no? Eso sería la segunda parte. ¿Cómo no vamos a amar al alma? Tenemos que amar. Pero no porque estemos obligados a hacerlo, sino porque el mismo amor que me ama a mí, te ama a ti. Y si te ama a ti, ¿cómo no te voy a querer? Es que esto es imperdonable. Así, lo tuyo no. Es que lo que me ha hecho madre no tiene perdón de Dios, le dijo el otro día a una señora. Le iba a decir. No tiene perdón de Dios. Pero ¿cómo que no tiene perdón de Dios? De Dios sí, el tuyo es el que no quiere estar. ¿Cómo? Es que esto del perdón es un tema, ¿eh? Porque nos ponemos a pensar en lo que Jesús te ha perdonado a ti, ¿no? Te ha perdonado algo. Al que le ha perdonado, quien Dios no le haya perdonado nada. ¡Uy! Me lo ha bajado rápido, ¿eh? A todos el Señor. ¿A quién le ha perdonado algo alguna vez? ¿No? Sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Te ha perdonado. ¿Y por qué no vas a perdonar? ¿Qué razón hay para que no perdones? ¿Y te han perdonado a cambio de algo? ¿Te ha perdonado Dios a cambio de algo? Sí, a cambio de que se ha muerto, ¿eh? Bueno, toma ya, no está mal, ¿no? Te ha perdonado a cambio de quererte. Te ha perdonado a cambio de darte su Espíritu Santo. Te ha perdonado a cambio de convertirse en tu alimento en la Eucaristía. ¿Cómo no vamos a perdonar? Pero unas cosas más divertidas que me han pasado cuando estaba en la parroquia en la que estaba antes, con esta señora de la Iglesia Central. Gente muy peculiar, muy divertida. Entonces teníamos a un catequista de la parroquia. José, se llama. José es el hijo del pescadero. Del pescadero del barrio. Y entonces él es profesor, pero en Navidades ayuda a su padre en la pescadería. Y el plan de Navidades es levantarse a las 2:30 de la mañana, ir a Mercamadrid, comprar el pescado, comprar el hierro, ir a la tienda, montar la tienda, abrir la tienda, estar vendiendo, parar para comer carne, imagino, echarse una siesta, abrir la tienda, seguir con la esta, cerrar a las 9 de la noche, recoger la tienda, limpiar el suelo que estaba como una pescadería, y ir a casa, dormir, y a las 2:30 volver a levantarse, ir a Mercamadrid. En fin, las Navidades son tremendas para un pescador. Entonces conseguimos rescatar a José para que descansara. El pobre está todo el día de profesor. Y ahora en vacaciones ayudando a su padre en la pescadería, y nos fuimos al Escorial. Todo nevado, muy bonito, y estamos al lado del monasterio hablando de la parrilla, de San Lorenzo, así una conversación divertida. Y dice una catequista, otra de la que está diciendo. Está José, la posición era así. No podía levantar la cabeza así. Un pobrecito estaba destrozado. Y dice una catequista, en medio de la parrilla, San Lorenzo, no sé qué, dice una catequista. La verdad es que ser cristiano es súper duro. Y dice José, no, lo duro es ser pescadero. Porque, o sea, que Dios se hace hombre por ti, muere por ti, resucita por ti, te da el Espíritu Santo por ti, se queda en los sacramentos por ti, se queda tú en su palabra por ti, se queda en tu grupo de oración, se queda en la alabanza, se queda en tu vida, en tu familia, en tus amigos, por ti. Eso no es duro. Pero se lo hace todo Dios. Si nosotros hacemos lo que podemos. Lo duro es estar cabrero, lo duro es levantarse a las 7 de la mañana y ponerse a picar piedras, eso sí que es duro. Pero ser cristiano es muy duro para Jesucristo. Para mí no. Porque toda la dureza de mi vida tiene sentido, incluso lo duro, incluso el sufrimiento. Tiene sentido, porque ha habido otro que ha sufrido. Y ya me callo. Gloria al Señor.